una familia mendocina necesitó, para no ser considerada pobre, algo así como 469.089 pesos, 470.000 pesos, durante el último mes. Y estamos hablando de una familia tipo, ¿qué significa? Una pareja constituida por dos personas de 35 y 31 años y dos chicos chiquitos en edad escolar de 8 y 5 años. ¿De qué se trata cuando hablamos de canasta básica? Bueno, básicamente satisfacer las necesidades básicas de alimentos, bienes, servicios, salud, vestimenta y transporte. Si no ganás, si esa familia entre los dos adultos que pueden estar trabajando no ganan, esos 470 mil pesos son considerados pobres. Y eso si es que no tienen que pagar alquiler. En el caso de pagar alquiler para una familia tipo, calculale aproximadamente en Mendoza, ¿cuánto, Fede? 200, 230, 250 mil pesos, sí, más para vivir en un lugar medianamente normal, ¿sí? En condiciones. Así que ese número se está estirando aproximadamente hasta los 700 mil pesos. El incremento de la canasta básica ha sido de 28,9% en nuestra provincia, poco más de 3 puntos. Por encima de la inflación de diciembre, y en un año aumentó 245,48%, bastante más que la inflación interanual. Ahí te das cuenta que las cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana han aumentado o han tenido un incremento más sensible que lo que marca el IPC, el índice de precios al consumidor. Y para no ser indigentes, una familia tuvo que ganar casi 200 mil pesos, la misma familia. Vos imagínatela, estamos hablando de una pareja, dos chicos, que necesitaron, sin pagar alquiler, en el caso de que estén viviendo en casa propia o en casa familiar, necesitaron 200 mil pesos solamente para comer, para garantizar las 4 comidas diarias. En este punto, el incremento intermensual fue del 30,6%, impresionante, 5 puntos más que la inflación de diciembre, pero el interanual fue del 279,29%. Estamos hablando de aproximadamente 70 puntos, 68 puntos en realidad, por encima de lo que marcó la inflación durante todo el 2023. Hace un ratito ustedes estaban hablando, antes de arrancar el programa, sí, el costo, ¿sí?, de la canasta escolar que se le va a tener que agregar a este número en febrero y en marzo. Una mochila que ronda los 30, 40, 50 mil pesos, los cuadernos, los útiles. Realmente la situación está muy, pero muy peluda. Vamos a analizar este tema, vamos a la presentación y ya nos contactamos con Ismael Bermúdez.
Ahora, Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Hola Ismael, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, mirá, los datos que vos acabas de informar,
sí,
que son datos oficiales, son datos en el caso de la provincia.
Bien
de,
locales, estos
claro,
son
locales,
de...
locales, y también está la... Bueno, pero
nuestro que, INDEC, que es la Dirección, claro, de Estadísticas e Investigaciones
de la provincia. Pero, digamos, no difieren mucho como tendencia de la información del INDEC para Capital y Gran Buenos Aires. Nos está marcando algo que siempre nosotros señalamos, es decir, la inflación no golpea a todos por igual, golpea más a los sectores indigentes, después le siguen los sectores pobres y después el resto de la población. Esto de que esté tantos puntos por arriba el aumento en el 2023 de la línea de indigencia respecto de la inflación te está indicando eso, es decir, golpea más a la gente que menores ingresos tiene. Y bueno, y eso ha sido una constante, especialmente en todos los últimos años, y de ahí es donde después salen estos informes, tanto de del INDEC como de las direcciones provinciales, señalando la fuerte suba que está teniendo la indigencia y la pobreza en la Argentina, justamente porque esta inflación de los alimentos está golpeando más a los hogares más pobres y con más fuerza todavía a los hogares indigentes.
Ismael, ¿cuánto está aproximadamente el sueldo promedio en el sector privado en la Argentina?
Mira, hay datos sobre el sueldo registrado.
Sí, claro, sobre el blanco.
Claro, y está más o menos en el orden de los 500 mil pesos.
Uh-huh. Ese es un sueldo promedio.
Sueldo promedio. Quiere uh-huh. decir que el sueldo promedio en blanco en la Argentina está al mismo nivel que la línea familiar de pobreza.
Claro, la canasta básica.
Claro, si yo soy soltero y gano 500 mil pesos, evidentemente no soy pobre. Sí. No soy pobre porque, no tengo chicos que alimentar, etcétera, etcétera. Ahora, si vos sos jefe de familia, ahí ya con 500 mil pesos que estés ganando, a eso tenés que descontarle, porque ese es el bruto, 500 mil, tenés que descontarle jubilación y salud.
Punto 83, ¿no?
Más claro, te tenés que descontar 17%, le podés sumar algo del salario familiar, porque tenés dos chicos menores, y estarás en de 500 mil, bajás a 450 mil de ingreso de bolsillo.
Sí.
Y por lo tanto estás por debajo de la línea de la pobreza.
Sí.
Esta es la manera en que el INDEC hace la medición de estos indicadores sociales y dice, bueno, si en este hogar de cuatro personas ingresó 450 mil pesos, es pobre. Si ingresaron 600 mil pesos, bueno, no es pobre.
Con una salvedad.
Alquiler.
No, y si coincidís, no significa que si estás 10, 20, 30 mil pesos por encima,
estás
holgado. Porque estamos hablando de lo básico, alimentos básicos.
Y aparte porque como estás ahí, muy cerca,
estás en el límite, te estás agarrando para no caerte.
Claro, y aparte sos considerado por eso mismo como un sector vulnerable. No sos pobre, pero sos un sector vulnerable porque basta que pase alguna cuestión o que tengas algún gasto extra importante y ya directamente no te alcanzó.
Claro, olvídate, no ganás 470 mil, ganás 550. ¿Se te rompió el auto un día? Olvídate.
Y no, se supone que la familia pobre tampoco tiene auto.
No tiene auto, está bien.
Pero, digamos, tenés que hacer un arreglo en tu departamento.
Te la cambio, se te rompió la heladera.
Claro, tenés que cambiar la heladera y bueno, y ahí
te gastás prácticamente el 50%.
Sí, aunque la compres en cuotas, claro. Ya directamente en todo el periodo de las cuotas tenés ese problema. Bueno. Esta es la situación. La otra novedad tiene que ver con los plazos fijos UVA, porque con las restricciones que hay hoy para hacer colocaciones en plazo fijo, el plazo fijo tradicional, como venimos señalando, es claramente perdedor frente a la inflación.
Claro.
Te están dando un 9% mensual contra un 25%, mirá vos la pérdida que tenés.
Y mirá, 16 puntos de diferencia en el último mes.
Claro, es impresionante. Bueno, el plazo fijo en UVA, como la inflación fue del 25,5% en diciembre, ya empieza a partir de hoy, ya se empieza a ajustar el plazo fijo por la inflación de diciembre. Quiere decir que aquel que hace un plazo fijo a partir de hoy ya capta, todos los días se va a ir ajustando ese plazo fijo por la inflación de diciembre, y como ahora el plazo fijo mínimo es para 180 días, bueno, va a ir captando todo el aumento de la inflación agarraría diciembre completo.
Sí.
Y los próximos cinco meses, ¿está claro?
Sí.
Para completar. Con lo cual, aquel que no tiene necesidad de disponer del dinero en pesos antes, y bueno, quiere preservar, sin pasar por el dólar, ese ahorro que tiene, bueno, es una alternativa. Es atractiva, porque te ajusta por inflación, costosa en el tiempo, porque justamente si alguna familia o alguna persona tiene alguna necesidad de disponer del dinero, bueno, ahí sabe que lo tiene congelado durante 180 días.
Claro, sí, pero a ver, es eso, si no tenés la necesidad, la urgencia, porque ya no es precancelable, puede ser precancelable,
claro,
pero te matan. Te matan.
Te matan porque si lo sacás antes de con cierto periodo, bueno, te dan el prácticamente el plazo fijo tradicional, con
claro.
Lo cual lo que pudiste teóricamente haber acumulado se desvanece porque no te dan el acumulado inflacionario por el tiempo que estuviste dentro del plazo fijo UVA, sino que retrocedes hacia la tasa de interés del plazo fijo tradicional.
Y aparte, el banco es medio perversito porque en el home banking, si tenés un plazo fijo en UVA, vas viendo el movimiento día a día y no se puede creer. Vas viendo cómo se va capitalizando eso, cómo van agregando los intereses, no se puede creer.
Claro, bueno, porque justamente...
Decís, es impresionante, tengo eso ahí, va creciendo ese número.
Claro, va creciendo porque vos lo tenés que hacer. Ellos te convierten en lo que es la unidad UVA.
Sí.
Y bueno, vos después sabés cuántos UVAs ahorraste.
Sí.
Y después todos los días multiplicás por el nuevo valor del UVA.
Uh-huh.
Y yo qué sé, tengo 1000 UVA, lo multiplico al momento original, me da un determinado valor y después todos los días lo puedo ir multiplicando esos 1000 UVA por el nuevo coeficiente UVA y me va diciendo exactamente cuánto voy acumulando en ese plazo fijo.
Claro.
El otro tema tiene que ver con el tema del dólar.
Uh-huh.
¿Por qué motivo? Porque hasta ahora el Banco Central estuvo comprando dólares con bastante comodidad.
Sí.
Primero por la fuerte devaluación que hizo atractivo para muchos exportadores liquidar
uh-huh.
Dólares, pero estaba medio planchado el pago de importaciones.
Uh-huh.
Ahora el gobierno, bueno, en su momento el gobierno dijo, bueno, lo planchamos este pago de importaciones de manera transitoria, pero lo vamos a ir liberando a partir de mediados de enero. Y bueno, estamos a mediados de enero, por lo tanto, se espera que más importaciones puedan ser pagadas por los importadores acudiendo al Banco Central.
Uh-huh.
Por lo tanto, la demanda de dólares, que vuelvo a señalar, dólares oficiales, que estaba relativamente planchada, ahora se está liberando y, bueno, se espera que ya la posición cómoda que tenía el Banco Central para ir acumulando reservas vaya disminuyendo, bueno, tratando de que esta situación se normalice y poder ver efectivamente cómo está la oferta y la demanda de dólares en un mercado oficial un poquito más transparente o un poquito más libre del que estaba hasta ahora, porque vuelvo a señalar, hasta ahora había restricciones muy pero muy importantes.
Uh-huh. Un tanto más sincerado.
Exactamente. Bueno, esto es lo que ha llevado, según muchos analistas, a que en los últimos días los dólares alternativos, el dólar blue, se mantengan en valores importantes. El dólar blue está arriba de los 1.100 pesos. Bueno,
uh-huh.
depende en cada lugar. Sabemos que siempre hay fuertes diferencias, según las regiones, según las provincias, etcétera.
Acá aumenta, acá nos aumenta el peso chileno blue.
Claro, bueno.
El dólar se mantiene y el chileno aumenta.
Claro, porque, bueno, ustedes tienen una situación bastante, bastante peculiar y especialmente, supongo yo, con estos meses de verano.
De vacaciones,
claro. De vacaciones, donde el movimiento turístico de uno y otro lado es muy, pero muy intenso.
Tal cual, tal cual.
Bueno, esta es un poco la situación. El otro tema, el último tema, es que hay fuertes diferencias en relación a todo el tema jubilatorio por parte de lo que se llama el bloque de consenso federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, y que hay una peculiaridad, que dentro de ese bloque hay gente muy, pero muy ligada a Osvaldo Giordano, que es el titular de la ANSES. Exactamente. Bueno, ellos están planteando de que si el gobierno quiere liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, este famoso fondo, lo que ellos dicen es lo siguiente: bueno, si lo van a liquidar, lo primero que tienen que hacer es, con los recursos que surjan de esa liquidación del fondo, habría que pagar primero las deudas con los jubilados y la deuda con las cajas provinciales no transferidas al gobierno nacional.
¿Y de cuánto es esa deuda y de cuánto es el fondo?
Bueno, el fondo depende cómo se lo evalúe, en qué momento se lo venda, etcétera. Pero, digamos, es un fondo importante, porque aparte de que ahí viene toda una cuestión en la evaluación, porque hay muchos títulos públicos, el gobierno lo que quiere es consolidar todo eso y no tomar en cuenta los títulos públicos y darlos por cancelados, pero también hay acciones de empresas privadas, etcétera. Pero lo importante es que hay 80.000 juicios de jubilados con sentencia firme, y hay otros 250.000 juicios dando vuelta. Y aparte es muy fuerte también la deuda que tiene el ANSES con las cajas provinciales. El tema aquí pasa por lo siguiente: el gobierno, ¿para qué quiere el fondo? Quiere para pagar deuda privada, pero no la de los jubilados, sino la deuda privada con tenedores privados, especialmente del exterior. Entonces esta diferencia es muy, pero muy importante, porque si el fondo se liquida y el producido de esa liquidación va al pago de los juicios de los jubilados y de las deudas con las cajas provinciales, el objetivo de Luis Caputo, del ministro de Economía, de usar eso como garantía para la toma de deuda o para cancelar deuda con tenedores, especialmente del exterior, bueno, ya prácticamente no tendría efecto, porque quedaría absorbido en su totalidad por el pago de esos juicios.
Eso
te
iba a preguntar, ¿no alcanza para las dos cosas?
No alcanza para las dos cosas. Bueno, ahí es una divergencia, me parece muy, pero muy importante, además de que ellos también cuestionan el tema de la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo para dar aumentos por decreto. Dice, no, aumentos por decreto no, porque es discrecional. Criticábamos a Alberto Fernández o al gobierno de Alberto Fernández por esos bonos discrecionales. No repitamos lo mismo. El Congreso tiene que elaborar una nueva fórmula y en función de esa nueva fórmula estar dando los aumentos. Fórmula que tiene que tomar en cuenta la inflación y la periodicidad de esta inflación, porque no es lo mismo
aumentarte cada seis meses, donde ya
cada seis meses,
un
cada tres meses, claro, o cada mes, ¿no? Me parece que el tema está en debate, y aquí la importancia es que el bloque este es un bloque compuesto fundamentalmente por muchos diputados elegidos por Córdoba, y el titular del ANSES justamente viene de ese bloque político.
Bueno, y forma parte de esta negociación que ha abierto el gobierno para procurar sacar un dictamen positivo en la Cámara de Diputados.
Claro, pero tendría que prácticamente dar de baja
al objetivo ese de sacar el Fondo de Sustentabilidad para pagar deuda.
Claro, y al mismo tiempo no tendría la facultad para dar aumentos por decreto, sino que ni la facultad para hacer el Poder Ejecutivo la fórmula, que habría que debatirla en el Congreso y, en función de la nueva fórmula, otorgar los aumentos con la periodicidad que fije el Congreso, que para muchos diputados esa periodicidad debería ser mensual.
Casi una cláusula gatillo.
Y sí, porque con 20% de inflación, sí, vos te retrasás 2 o 3 meses.
Sí, perdés como
y
la guerra.
Y
sí,
te acostaron, pero sí, de aquí a la China.
Sí, sí, sí.
Que es el problema. Si ya con 3 meses, acordémonos, Macri ajustaba con un retraso de 6 meses.
Sí.
Se lo criticó y se hizo un ajuste con un retraso de 3 meses.
Sí.
Y ahora un retraso de 3 meses... es una enormidad.
No, y porque eran, otros números, obviamente.
Por eso, bueno, sí, por eso digo. Y con estos índices de inflación, la situación ha cambiado de manera realmente muy, pero muy fuerte.
Ok, perfecto. Bueno, Ismael, nos estamos escuchando el jueves.
Perfecto, buen día para todos. Aquí está lloviendo, y esperemos que baje un poquito la temperatura, porque ayer estuvo bastante, bastante bravo.
Es lindo, Cava, cuando llueve.
Sí, sí.
Sí, no, cuando llueve liviano, ¿no?
Sí, no, y sobre todo el que venga algún fresquito, por lo menos para los próximos días.
Está perfecto. Ok,
chau, suerte. Chau.